No quiero decir eso tal, pero me pareció bastante desagradable con el chaval.
Incluso hay que tener en cuenta que Las Palmas Atlético se está jugando el ascenso a Segunda Federación ahora mismo en esta recta final del campeonato. Entonces también se ha entendido mal por parte de la afición el que, oye, tú no puedes enterrar así a un futbolista que te puede dar el ascenso del filial.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
Sí, señor, son las 4, las 3 en Canarias. Y desde este momento saludamos a toda la gente de Es Radio que se suma a este marcador de Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Él es Pablo López.
Él es Israel Herraiz.
Y está terminando un partido más que interesante en Gran Canaria. De momento gana el Sevilla 0-1 a Las Palmas. Ya estamos en el alargue, en el
Gracias
añadido.
Gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Venga, últimos 4 minutos, Cristian.
Y no en la Feria de Sevilla.
Últimos 4 minutos, falta favorable al Sevilla. Sigue el 0-1 en el marcador. Gol de Nesir en el 43. Y tiene toda la pinta que la victoria se la va a llevar el equipo de Quique Sánchez Flores, que se va a ir de feria y muy contentos después de estos 3 puntos que le alejan todavía más de la parte baja, de la parte del descenso. Balón largo de Naila, la quería bajar Las Palmas, al final se la acaba llevando Suso, buscando a Luque Bacchio, la quería salvar, no consiguió mantener esa pelota dentro del rectángulo de juego. Saca rápido a Arán Escandel. Se quiere animar Las Palmas, que sabe que le queda muy poquito tiempo. Ya la tiene Benito Ramírez. Sigue Benito con la bola. La abre para la banda izquierda. El centro. El remate no llega a Soricaba. La tiene que despejar Sergio Ramos. La quería bajar el Sevilla al final. Quien la baja es Las Palmas. Sigue el peligro sobre la portería de Naila. En el centro de Sergi Cardona. Otro despeje de la saga del Sevilla. La tiene Nesiri prácticamente en uno para uno con Mika Marmol. Vamos a ver qué hace Nesiri. Sigue Nesiri, que se va escorando cada vez más hacia su izquierda. Se reordena un poquito la defensa y el ataque también de Las Palmas. Ahí está dentro del área. Agumé la pone atrás. La para Aaron Escandel a la segunda. Gol. Gol. Gol Sevilla en una inexplicable jugada defensiva de Las Palmas. Se fue escorando en Nesiri. Acabó encontrando a Agumé. Remató y el despeje de Aaron Escandel, que no fue bueno. Le cayó a los pies a Luque Bacchio. Que marca el segundo de la tarde aquí en el estadio de Gran Canaria. Y sentencia al partido. Se lo va a llevar el Sevilla. Marcó el conjunto de Quique Sánchez Flores. Minuto 93 de partido. Las Palmas 0. Sevilla 2.
Es un gol y lo celebramos con Movial Plus para que tú también le metas eso, un gol a las molestias en las articulaciones. Movial, que tiene colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, bienestar para tus huesos y cartílagos. Movial Plus, tenía que ser de Kern Pharma.
No tenía ganas de defender Las Palmas de esa acción, Mario.
No, ninguna gana, la verdad que ha sido un despropósito de jugada en cuanto a la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas. Comienza a marcharse, por supuesto, los 23.698 espectadores que han estado hoy aquí en el Estadio de Gran Canaria, viendo este séptimo partido que no gana la Unión Deportiva Las Palmas.
Juanma, si eso lo hace un equipo de niños, el entrenador al descanso les echa una buena bronca, ¿eh?
Bueno, la verdad que no han estado nada afortunados, ¿no?, en defensa el equipo en general. Y bueno, yo creo que también ha acusado mucho el desgaste, ¿no? Creo que ahora mismo estaba viendo la intervención de Aarón, la parada de Aarón, y estaba Sergi Cardona con las manos en las rodillas. Todavía no había terminado la jugada y él estaba ya cogiendo aire, el pobre. Ha sido una acción defensiva bastante impropia de un equipo profesional, pero bueno, yo creo que es producto de muchas situaciones propias del partido, ¿no? El cansancio, el calor y mucho que los jugadores ya están al límite, ¿no?
Último minuto, Cristian.
Balón que salió fuera por un costado, tiene prisa Las Palmas, pero es que ya no le sirve de nada, más allá de un gol, maquillar un poco el resultado no le va a salvar los muebles en el día de hoy. La tiene Marvin Park, rodeado de camisetas rojas de futbolistas del Sevilla. Acaba encontrando a Munir, bastante lejos del área, el futbolista hispano-marroquí. Abre para Benito Ramírez, ahí está Benito, que levanta la cabeza, se desmarca Soricaba, no va para él el balón, va hacia atrás para Campaña en el círculo central, se la entrega ahora para Marvin Parr, este para Kirin Rodríguez, que levanta la cabeza, la pone Kirin en el área, balón que queda medio suelto, despeja la defensa del Sevilla, recupera Las Palmas, la tiene Sergi Cardona, ya todo el mundo levantando cabeza, buscando a alguien dentro del área que defiende Nyland, quiere correr ahora el Sevilla, hay falta de Luque Bacchio, se quejaba José Campaña, no le va a señalar la cartulina. Vamos a ver, porque hay bastante enfado también con los jugadores de Las Palmas. 3 balones ahora en el
césped. Ha pedido Kirian balón y han venido 3.
La va a colgar el conjunto de Xavi García Pimienta. Cuando esto está a puntito de acabar, yo creo que esta va a ser la última del partido. José Campaña al lado de la pelota, seguramente vaya a ser el ejecutor de esta falta. Preparado el ex del Levante, al final la pone en corto Munir, ese centro, queda en nada, la va a despejar el Sevilla. Vamos a ver, va a ser.
Se acabó.
Saque de nada, porque ahora sí pita el colegiado el final del partido. Se llevó la victoria el Sevilla en un partido donde estuvo con un futbolista más durante más de 90 minutos y acabó consiguiendo 3 puntos que le alejan de la zona baja de la clasificación. Los goles los firmaron Enesiri y Luque Bacchio. Victoria para el Sevilla, se va de feria con una sonrisa. Se acabó el partido en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Sevilla 2.
¿Qué pasa por abajo? ¿En qué te fijas, Marión?
Pues que está García Pimienta saludando a varios de los jugadores del Sevilla, o Campos y algunos más, además de buena parte del cuerpo técnico de Quique Sánchez Flores, al propio técnico del Sevilla también, y de resto poco más, saludándose unos y otros, y la grada prácticamente ya vacía, salvo el nutrido grupo de aficionados del Sevilla que están animando a los suyos.
Ojo, hay mucha preocupación. Ahora en un partido de la Liga F se han tenido que llevar a una jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, dorsal número 27, si no estoy viendo mal. Es Marina Rivas, parece que tiene un problema en la rodilla, en una acción con una jugadora del Tenerife, Costa de Eje Tenerife, con Pavlovich. Ha sido amarilla para Sara Pavlovich. Y la preocupación es, a ver, da la sensación que se le ha ido la rodilla del todo en esa acción. Está la pobre retorciéndose de dolor, todas las compañeras agachadas a su alrededor, están pidiendo una camilla. Ya se ha llevado a la jugadora, insisto, a Marina Rivas, una chica muy jovencita, 18 años tiene, y está, a ver si puedo ver, está siendo consolada por compañeras, está con mucho, mucho dolor. También los servicios médicos de los dos equipos, del Madrid Club de Fútbol Femenino y del Tenerife de las Chicharreras, a ver si pueden restañar esa lesión que parece grave, ojalá nos equivoquemos, pero parece bastante grave. Se ha reanudado ya el juego, minuto 100 de partido, sigue el 2-2, pero ya insisto, la preocupación de esa rodilla derecha de Marina Rivas. Vamos a ir analizando este partido, ese 0-2 para el Sevilla. Pipi Estrada, un partido que no va a entrar en la historia del fútbol, ni mucho menos, sí, pero que 3 puntos que sí pueden servir al Sevilla para cumplir el objetivo.
Parecía que habíamos hecho malo, nos han castigado, es verdad, pero bueno, espero que nos premien en otra ocasión. Como dirían en la isla, la Unión Deportiva Las Palmas jugó al pasito, mi niño, al pasito, mientras que el Sevilla ha hecho los deberes. Se lleva 2 goles, 2 fallos de la defensa, se lleva 3 puntos y bueno, ha hecho los deberes y por lo tanto nada que decirles en contra. He visto a un Quique Sánchez Flores muy contento, a un Sergio Ramos también abrazándose a sus compañeros, porque evidentemente ha sido un paso muy importante para la salvación. Por lo tanto, mientras unos ya están pensando en las vacaciones, el Sevilla hoy posiblemente se haya salvado, posiblemente.
Gracias, Pichón.
Un abrazo.
A ver qué dice Kirian, que siempre habla muy claro y resume bien los partidos. Está en Movistar.
Sí, con el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que siempre da la cara. La victoria y la derrota. Kirian, muy buenas. Otro partido, segundo consecutivo, con una expulsión. Esta mucho más temprana que la de Barcelona. ¿Cómo la habéis visto? Porque la habéis protestado muchísimo.
Sí, la verdad que yo, con todo el respeto a Udel, que creo que es un jugador de mis características, que su virtud no es la velocidad, creo que en la vida llega hasta el portero solo. Creo que le da ser y aún así tengo la duda de si es falta o no, porque al final, te digo, es de mis características. Yo ahí para el portero no me voy a ir corriendo, sé que él tampoco, con todo el respeto del mundo, intenta frenarse por delante, creo que es la de la picardía de Rubén Castro. No sé si es falta o no para Roja en el minuto en el que es, condicionar un partido de esa manera, muy complicado después remar.
Le habéis preguntado a Alejandro Muñoz Ruiz porque ha sacado primero amarilla, luego ha ido a verla, o sea, el árbitro del campo ha visto esa jugada, luego le habéis preguntado alguna explicación, esta noche escucharemos ese audio.
No, o sea, lo que le dice el VAR, dice que está revisada y que es muy clara, así que me imagino que él interpretará en el campo una cosa, la línea habrá visto más o menos lo mismo y por eso decide la amarilla, el del VAR será el que habrá tomado la decisión de la expulsión. Está claro que al final, con la cámara lenta, como te digo, Gudel es de mi velocidad. No creo que coja más de 28 kilómetros como yo. Intenta frenarse por delante, listo. Bueno, habrá que verla, pero condiciona
mucho. Otro esfuerzo tremendo del equipo para jugar ante un equipo como el Sevilla con un jugador menos, y hasta el final que ha marcado Luque Bacchio, el equipo ha estado ahí en el partido.
Sí, es raro que le perdamos la cara al partido, el otro día igual, que en el campo del Barça, que es todavía más complicado, pues conseguimos con 1-0 mantener el resultado hasta el final y estar dentro del partido. Creo que hoy igual, y al final por decir, pues venga, vamos a por el empate, ya está, nos descuidamos en las vigilancias, se quedan uno para uno atrás, superiores con los cambios en la velocidad con nuestros cambios y nos hacen el segundo.
Las palabras de Kylian Rodríguez en Movistar, porque evidentemente no están contentos con esa acción que ha significado la expulsión de Saúl Coco. Dice que no era posiblemente ni falta. Juanma Marrero, ¿estás de acuerdo con Kylian? Eso ha, evidentemente, ha cambiado tanto el partido.
Yo creo que Kylian verá las imágenes y cambiará su opinión, ¿no? Yo creo que ha sido falta clara, independientemente de quién vaya, de la velocidad que pueda tener o no. Creo que tiene la posición ganada. Es un traspié, puede ser un traspié, no quiere hacer la falta, puede ser, te compro esa, pero es falta, es último hombre y evidentemente pues la norma lo es clara y es expulsión, ¿no? Y yo creo que Kylian, cuando vea la imagen, se retratará, ¿no? Y el partido, bueno, condicionado mucho por esa tarjeta, por esa expulsión. Y bueno, y poco más. El partido ha pasado muy poco. El Sevilla controlando en todo momento el ritmo del partido y todo. Se ha encontrado con el primer gol, que creo que ha sido la clave. Meterlo antes del descanso ha sido la clave para que el Sevilla no desespere en ese intento de buscar o de aprovechar la oportunidad de jugar contra un equipo en inferioridad numérica. Y bueno, la segunda parte pues prácticamente ha sido menos todavía, porque el Sevilla, con esa ventaja ya en el marcador, se ha limitado simplemente a que no pasara nada y a jugar, a tener el balón, a intentar que Las Palmas pues no corra, no tenga espacio, sobre todo entre líneas, para encontrar a Moleiro, o que Kylian tenga ese último pase. Y bueno, el Sevilla se lleva una victoria sin mucho esfuerzo, ¿no? Creo que es el resumen final.
Pues sí. Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
El resumen rápido, si puedes, por favor, Víctor.
Sólido y práctico, López. Eso es lo que define el partido. Ha sabido aprovechar las oportunidades, ha sabido competir y se ha ganado 3 puntos de oro que le aleja de la salvación, y creo que es un halo de aire fresco, sobre todo para que el derbi está aquí dentro de 2 semanas, y que llega el derbi con 6-7 puntos de salvación es mucho mejor que llegar con la soga al cuello. Así que puntos de oro para el equipo y a seguir sumando.
Un abrazo, gracias, Alas.
Un abrazo a ustedes.
A ver quién fue el mejor, el MVP, el jugador más destacado en el estadio de Gran Canaria. Marcador.
Bueno, no ha brillado por el fútbol este primer partido del domingo a las 2 de la tarde, pero hay que buscar al mejor del partido, hay que buscar al The Best en esta victoria que deja al Sevilla, parece, un año más en Primera División.
¿Quién fue, Cristian?
Para mí el mejor del partido ha sido Youssef En-Nesyri, marcó el primer gol, un golazo, y además en el segundo también participó, así que se lo damos a En-Nesyri.
Gracias, Cristian, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Gracias a Mario de la Santa, Juanma Marrero, a Víctor Salas, a Pepe Estrada, a Francis Rocha. Ellos nos explicaron desde Las Palmas 0, Sevilla 2, con el que se abre la jornada del domingo en Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
El Mundo, Marca Expansión y las revistas Telva y Yodona ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Oye, toma el control de la climatización de tu casa y pídele a tu instalador de aire acondicionado AirZone. Con AirZone y su medidor de consumo, desde su app podrás ver lo que gastas y ahorrar con el máximo confort térmico sin derrochar, que es importante. Y como estamos seguros de que vas a ahorrar, en yotomoelcontrol.com sorteamos pagarte tus facturas de la luz durante todo un año. Añade AirZone a tu climatización.
Hay un homenaje a un tío importante del Granada en el césped ahora mismo. ¿Para quién, Martos?
Pues para Antonio Puertas, el jugador que ha estado en todas las categorías, en primera andaluza, en tercera división, en Segunda B, en Segunda División, en Primera División, en Europa League, como es Antonio Puertas, que alcanza la cifra de 250 partidos, el almeriense que acaba contrato esta temporada. También homenajeado Carlos Neva, el capitán, que llega a la cifra de 150 partidos. Y ojito al cántico, directiva de emisión.
Dios. Esto es así. ¿Me recuerdan los 22 titulares, los jefes del partido? Fran, por favor.
Por parte del equipo visitante del Deportivo Alavés, con Antonio Sivera en portería, con Gorosabe el lateral derecho, Rubén Duarte el capitán lateral zurdo, pareja de centrales, Rafa Marín y Tenaglia en el centro del campo, con la dupla Antonio Blanco, Ander Guevara, a la derecha Luis Rioja, a la izquierda Carlos Vicente, engancha hoy titular Panichelli y en punta de ataque un viejo conocido de la afición del Granada, Samuel Omorodión. Por parte del equipo que entrena José Ramón Sandoval, batalla en portería, línea de cuatro que repite atrás con Bruno Méndez, lateral diestro, Carlos Neva, el capi, lateral zurdo, pareja de centrales para la de segunda del año pasado, Miguel Rubio, Nasi Miquel, centro del campo, el doble pivote para Sergio Ruiz y Gerard Gumbau, a la derecha Pelistri, a la izquierda la novedad hoy en el 11, Jozbiat, y arriba para el gol, a ver si hay gol, Lucas Boyé y Mirto Uzuni.
Está a punto de empezar el partido, 4 y cuarto también empieza doble turno en la Liga Hypermotion, en el Belmonte ya está en juego el Albacete Tenerife. Hola Alfonso López, muy buenas.
Buenas tardes Pablo, Irra, oyentes de Marcador, bienvenidos todos al Carlos Belmonte, donde vamos a ver si vivimos un episodio más de la agonía de este Albacete Balompié o si vemos su resurrección. Sin margen para el error y hundido en la tabla tras ser el peor equipo de 2024, a los de Alberto González solo les vale ganar para mantener la esperanza de una salvación que ya muchos ven como una quimera, aunque otros muchos también se aferran aún al clavo ardiendo. Calor esta tarde en Albacete, se prevé buena entrada para esta final, pita a Isrech, veremos si resucita el Alba o el Tete le pone un clavo más en el ataúd. Te lo contaremos todo desde ya en Radio Marca.
De momento sin goles, Albacete 0, Tenerife 0, arranca lo del Estadio Nacional, Andorra Eibar. Hola Mar Bascón.
¿Qué tal, Pablo Isra? Saludos. Marcador, busca el Andorra la tercera victoria en el estreno en casa de Ferran Costa ante un Eibar que quiere seguir acercándose a la zona alta. No están Alpanis ni Martívila para los locales. Los visitantes son bajas. Stoikov, Ríos Reina y Conrad de la Fuente. Tarde veraniega en el Principado. 27 grados. Primer minuto de partido. Andorra 0, Eibar 0.
¿Cómo arranca Granada, Fran?
Pues intentándolo el Granada. Minuto y medio de partido y la primera aproximación al área de Antonio Sivera, aunque al final la pelota sin peligro se perdió por la línea de fondo y será saque de portería, el primero para el cancerbero del equipo que entrena Luis García.
¿Cómo empieza el partido de los entrenadores? Sandoval por un lado, Luis García por otro. Martos.
Bueno, pues la verdad que va más escalado Sandoval, está con chaqueta americana negra, ahora mismo acaba de coger la pelota, con camiseta negra y pantalón negro. En el caso de Luis García Plaza, pues un poquito más sport, con zapatillas blancas, vaquero y con un polo de manga corta. Por cierto, creo que habrá 15 como mucho aficionados del Deportivo Alavés aquí en Los Cármenes. Y como era de prever, pitos cuando suena el nombre de Samu Omorodión por la megafonía del estadio, y cada vez que va a luchar una pelota, pues hay silbido. ¿Cómo lo pasa de otra manera? Como en este instante.
Segundo set en juego en Monte Carlo de la gran final de Ruti y Sisipas. Ganó el griego 6-1 el primer set. Está ganando también 3-2 el tenista heleno. El segundo sirve Ruth para empatar a 3. ¿Cómo dejamos las bicis? El Amstel Gold Race, José.
Pues mira, bastante interesante, ¿eh? Quedan 18 kilómetros, está subiendo el Cauver, que hasta hace unos años era el lugar donde acababa esta Amstel Gold Race. Ahora van a quedar, como te digo, 18 kilómetros para llegar a la línea de meta y hay 40 segundos entre el grupo de cabeza y el grupo donde viene Van der Poel con Ayuso y algún corredor más. Pero es que en ese grupo de cabeza, en la cabeza de carrera, como te digo, que está cogiendo ya una diferencia interesante, hay 11 corredores y dos de ellos son españoles. Rugger Adrial, corredor del conjunto Bora, y sobre todo también Pello Bilbao, el ciclista del equipo Bahrein. Es un grupo con Tom Pidcock, con Thijs Benoot, con Mark Hirschi, con Bauke Mollema, con gente muy importante que, como atrás no se pongan las pilas rápidamente, se puede jugar el triunfo en esta Amstel Gold Race, que recordamos nunca ha ganado un corredor español.
Voy a ir saludando a los tribunos que nos van a acompañar en el partido del Nuevo Los Cármenes. Hola Iñaki Cano, muy buenas.
Muy buenas, feliz domingo a todo el mundo.
¿Qué te gustaría ver en este partido, Iñaki?
Pues profesional pluralidad. Bueno. Esto es una palabra que a lo mejor a los protagonistas les puede molestar, la falta de. Pero claro, si uno mira la clasificación, los resultados de hoy y de ayer, ve al Deportivo a la vez más salvado, aunque no matemáticamente.
Cuidado.
Y al Granada más descendido, aunque no matemáticamente. Lo que uno espera es entrega, pelea, lucha. Pero me da a mí que no me voy a divertir mucho en este partido.
Eres pesimista.
Muy
pesimista. Eres como Nacho.
No lo sé cómo es Nacho.
El central del Madrid, según Ancelotti, pues, es pesimista.
Pues entonces soy como Nacho, no, sin brazalete de capitán.
Hola, sí, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y para ti, ¿crees que también nos vamos a aburrir como ostras en este partido entre Granada y Alavés, Sisinio?
Voy a ser un poco más positivo. Pero muy, muy positivo. No voy a esperar que el Granada se suelte, que los jugadores jóvenes que no han tenido muchos minutos cojan balón, que se atrevan. Y como ha dicho un poco Iñaki Cano, pues que no se den por vencido y que realmente el Granada siga compitiendo todas las jornadas, porque si no sería un poco de injusto, ¿no? Deportivamente hablando, para los que el Granada ha competido, que deje los brazos caer y que no compita.
Me consta que Sandoval, el mensaje en el vestuario es: tenemos una afición, tenemos un escudo y tenemos que currar y tenemos que dar la cara y tenemos que pelear. Lo que pasa es que yo me pongo en el coco de un futbolista que tiene poco que hacer y el otro que tiene también poco que hacer, y no sé yo la pierna si la van a meter.
El ejemplo es la Unión Deportiva Las Palmas. En Las Palmas está absolutamente desconectada. Absolutamente desconectada. Bueno, vamos
aquí, ha pasado algo insólito en el día de hoy. Es que la prensa no hemos podido acceder al estadio, como es habitual, por la sala de prensa, sino que hemos tenido que subir directamente por la grada, porque estaba toda la plantilla con Sandoval, pues no sé, recibiendo una charla. Lo normal es que lo hagan en el vestuario, ¿no? Pero se lo ha llevado a la sala de prensa como una hora y pico antes de que comenzara el partido, para darle ahí algún tipo de consigna.
Estas cosas que suele hacer Sandoval normalmente no le salen mal, ¿eh?
Funcionan.
Normalmente no le salen mal esas tácticas de motivación de José Ramón Sandoval. Hola, Borja Aranda, muy buenas.
Muy buenas, López, ¿qué tal?
¿Y tú qué crees que va a pasar en las próximas 2 horas casi de radio?
Bueno, yo creo que Iñaki y Sisi lo han explicado bien. Yo voy a daros estadísticas para ver si os motivan o os desmotivan. Granada, segundo peor local de la liga, solo por debajo de la Almería. No gana un partido desde el 3 de enero contra el Cádiz. 11 partidos, 8 derrotas, 3 empates. El Deportivo Alavés, últimos 8 partidos, una victoria. Uno de los peores visitantes, solo 2 partidos ganados.
¡Al palo, Boyel! ¡Rechace! ¡Jozbia! ¡Cae dentro del área Pelicci! No sé qué ha pitado, parece penalti.
¿Penalti?
¡Es penalti a favor del Granada!
Pues, ojo, sí.
¡Penalti por a mano, favor del Granada por
García
mano!
Verdura.
¡La quiero ver! ¡La jugada de Boyel!
Sabes, ¿no? Está diciendo que tiene la mano arriba.
La jugada de Boyé es buenísima. De espalda se genera el espacio. Qué dentro buena. Del área. Se la lleva a su pierna derecha. Le pega el palo, el rechace. No lo caza Uzuni.
No sé.
Y yo no solo, sé. Yo quiero verla.
No, yo solo quiero saber si viene rechazada o no.
No es nada, penalti, no hay por nada. Favor.
No hay nada.
No es penalti, no lo es.
Entonces le avisarán del VAR.
El movimiento de Boyé es magnífico.
Oh, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo a creo ver. Que sí, ¿eh?
En la mano, ¿no?
Yo
la
he visto ahora una repe y me parece que ¿no? sí, ¿eh?
El tiro combinado de…
Claro que es penalti. Sí. Claro que es penalti. Vale.
La tiene extendida. Ah, sí,
claro, vale, y no vale, viene vale. rebotada de nada. Okay. Es penalti.
Es el tiro combinado de Oliver y Benji. Se han estorbado los dos futbolistas del Granada. Ha salido en semifallo la bola.
Penalti,
y sorprende al jugador del Alavés que le da en la mano. Es penalti. Es un churro, pero es penalti.
Parece de otra manera al principio, pero sí, es penalti.
Ok, sí. Es verdad que va de espaldas, no ve la salir la pelota, pero es verdad, como bien señala García Verdura, que tiene la mano arriba el futbolista del Alavés y que por lo tanto tiene una posición antinatural del brazo.
Pues mira, esto,
y hace acreedor de penalti.
Esto rompe las estadísticas que traía Borja y a lo mejor nos divertimos.
Bueno, espérate, que hay que meterlo.
Espérate que lo tiene que meter.
Bueno, claro. Pero ya hay emoción.
El último lo metió Iñaki.
El último no.
El penúltimo no. El día del Getafe lo falló.
Bueno, pero ya hay emoción o no. ¿Estáis nerviosos?
Sí, hombre. Ya verás. Minuto 8.
Viene Virtuzuni. Antes ha tenido una charlita con él, Lucas Boyé. Luego os lo cuento.
Lo va a tirar a la derecha del portero.
Es interesante. Viene Virtuzuni. 8 de partido en los Cármenes. Va Mirto, le pega derecha. Gol, 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 gol. Pichichi albanés. Mirto Uzuni. Llevaba 9. suma 10 con el de hoy, alguno que otro desde el punto de penalti, pero adelanta el Granada. Y esto, visto lo visto, y en el tramo en el que se encuentra la temporada, es una novedad que se adelante el Granada en los Cármenes. Marca Mirto Uzuni, lo hace de penalti, Granada 1, Deportivo Alavés 0.
Y tarde de goles en Italia, tarde de goles en Sassuolo. Acaba de empatar Samu Chukwueze para el Milán. El partido va 3-3. Antes había marcado Luka Jovic. Están considerando si hay fuera de juego de un Samu que ya había marcado antes y también estaba en fuera de juego. Buen disparo del ex del Villarreal. Minuto 64, Sassuolo 3, Milán 3.
Venga, lo celebramos en Marcador, como siempre, los goles con Movial Plus, el aceite de las articulaciones con ácido hialurónico para que saltes y celebres. Los goles de tu equipo tenía que ser de Kern Pharma. Reacciones abajo, Martos.
Bueno, pues desde el 9 de marzo no marcaba Mirto Uzuni en el doblete en el encuentro frente a la Real Sociedad. Un Mirto Uzuni que está con problemas en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, que esta semana ha entrenado poco más de media hora, que se ha infiltrado, que tiene una Eurocopa a la vuelta de la esquina, pero que su compromiso con el Granada Club de Fútbol es mayúsculo. Lo decía antes de tirarlo, va a ser a la derecha del portero, a su lado habitual, a su lado de seguridad. Y Mirto Uzuni, como decía Olmo, el pichichi del Granada Club de Fútbol, lo celebraba el banquillo, lo celebraba también los Cármenes. Y sigue atacando el Granada.
Y yo me estoy cansando, Iñaki, Sisi, Borja, escuchar. Y el Cádiz, y el Celta, y el Rayo, y el... Y nadie habla del Alavés. Y el Alavés, Borja, no está salvado, ¿eh?
Viene de una mala racha, lo comentábamos, una victoria en 8 partidos. Hoy hace 3 cambios que me parecen muy significativos. Luis García se ha cargado, podemos decirlo así, a Abkar, a Javi López y a Guridi, 3 futbolistas habituales, 3 futbolistas titulares, para que jueguen Duarte, Panichelli y meter a Tenaglia de central, el lateral reconvertido en este Deportivo Alavés. Yo, Panichelli, sinceramente, sigo intentando verle algo a este futbolista para Primera División. Y luego, un apunte, el tema de Uzuni. Uzuni no ha sido titular todos los partidos con el Granada, sé que ha tenido problemas, pero es que hoy, cuando comentábamos el 11, estaban hablando de la defensa de segunda. Rubio, Mikel y Neva, 3 de los 4, falta solo Ricard, de los que ascendieron a Primera, y era la línea más floja del equipo posiblemente para la Primera División. Y resulta que cuando te tienes que jugar el final de temporada, son ellos. Y decía la gente, directiva dimisión, 9 fichajes del Granada de invierno, están jugando solo 4.
Pues sí, lo de directiva de dimisión, que venga alguien con dinero y que lo compre. Si es que esto funciona así en una sociedad anónima deportiva. Y volviendo al Alavés y a tu mosqueo, porque hablan de todo menos del Deportivo Alavés. Ojo, jornada 32, Alavés Atlético. Jornada 33, Alavés Celta. Jornada 34, Valencia Alavés. Y cuidado, jornada 35, Alavés Girona. Si ahí no se ha salvado, le quedarán 3 partidos que ya veremos.
Sí, Iñaki, que luego va al Bernabéu.
Claro, por eso te digo. Si ahí no se ha salvado, vamos a ver cómo sale.
Que ojo, no ha perdido hoy, ¿eh? Pero empieza rematadamente mal en los primeros compases con el penalti, sí, claro, de Gorosabel. Y que lo define muy bien el bueno de Mirto Uzuni, el pichichi del año pasado en la Liga Hypermotion.
Sí, yo destacaría el movimiento de Boyer, que es buenísimo. Cómo juega de espaldas este jugador, que a lo mejor le falta algo de estadísticas, pero que cuando lo ves es muy visual, porque es elegante, es estético, aguanta bien, juega bien de espalda, juega bien de cara, tiene calidad. Yo siempre he esperado que diera un pasito más.
Un paso más, ¿verdad?
Un paso más, ¿no? Para llegar a otro nivel de equipo, a un equipo que esté en mitad de tabla, un Getafe, algo más yo creo que puede tener.
Además condiciona mucho, sí. Es un delantero que te condiciona mucho por lo que tú dices, porque cuerpea muy bien, sabe manejarse bien con el cuerpo y luego tiene un potente disparo, no le puedes dejar tampoco muchos metros. A mí es un delantero que también me gusta, sí.
Es que me
parece
muy...
Y hablando de lo que decía Sisi, ojo, porque es que a Boyero le han caído muchas pelotas este año dentro del área en esas condiciones. Para que pueda, porque ese gesto...
Pero porque está jugando muy lejos del área,
claro,
Olmo.
Pero ese movimiento...
Porque juega lejos del área.
Claro, pero ese movimiento se lo hemos visto
en el centro del campo.
Donde el jugador no tiene influencia, o al menos no toda la del mundo, porque hoy ha provocado un gol.
Pero es verdad, es verdad lo que dice Sisi, con todo el cariño del mundo al Granada, saben de sobra a Martos y Olmo que se lo tengo, que después de sonar mucho, 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 por ejemplo, para el Atleti, hablo de
sonó,
de Boyer, el cambio...
Y para el Valencia y para el Sevilla.
Exacto, el cambio Elche-Granada, al final, a ver, algo no, Iñaki, algo tiene que tener que no convence a
los cifras,
que están arriba.
Yo, a mí las cifras.
Yo lo ha dicho muy bien, y sí, hace un momento, sí, lo ha especificado. Que no termina de definir. Y eso aunque trabaje mucho por el equipo, tape, ayude, pelee, si al final en este tipo de equipos tienes tres, tienes que meter una.
Sí, por supuesto.
Si no metes ni esa, lo he dicho muchas veces de RDT, es decir, cuando vas a la portería, tienes un delantero centro en un equipo que está ahí en la cuerda floja, tío, cuando te llegan dos, una la tienes que enchufar.
Y es que además son las ocasiones que marcan la diferencia para que luego el equipo no se salga.
Pero también es un perfil de delantero que a mí me gustaría ver con determinados técnicos. Por ejemplo, lo ha dicho Sisi, Bordalás. Yo creo que Boye con Bordalás sería un matrimonio divertidísimo de ver. Seguro. Divertidísimo.
Bueno, ¿cómo arranca lo de segunda división? Hay doble turno. ¿Cómo arranca lo de Andorra, Marc?
Pues arrancó mejor el Eibar con un par de ocasiones claras antes de cumplirse los primeros 5 minutos. La última ha sido para el Andorra. Con botas de Sergio Molina llegamos al 14 de esta primera parte. Andorra 0, Eibar 0.
Y lo del Carlos Belmonte, Alfonso.
En Albacete arrancó mejor el Alba, que se juega muchísimo más que el Club Deportivo Tenerife. Gran ocasión en el minuto 10 para Higinio Marín, que salvó Juan Soriano. Minuto 16, Albacete Balompié 0, Club Deportivo Tenerife 0.
Marcador.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En DAZN, el Mundial de MotoGP nos corre por las venas. El hambre de Martinator, la ilusión de Marc, la legión española invadiendo cada circuito. Suscríbete a DAZN y vive la nueva temporada de MotoGP desde 19,99 euros al mes.
Oye, Borjita, ¿te gusta el tenis?
Me encanta.
¿Te gusta el buen tenis?
Por supuesto.
¿Quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año?
Hombre, claro
pues
que sí.
De marca sorteamos entradas gratis, sí, has oído bien, gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Apúntalo, tienes que entrar ya en encuentratusitio.marca.com y elegir uno de los asientos de la caja mágica, eso sí, que estén premiados. Repito, encuentratusitio.marca.com y te vas a ver tenis a la caja mágica.
Allá que voy.
¿Reacciona el Alavés o no reacciona el Alavés al tanto de Mirto Uzuni Olmo?
No reacciona, además el Granada está buscando el segundo, ahora se ha quedado en el suelo Facundo Pellistri porque se queja de que Rafa Marín le dio con la mano, le dio un manotazo, lo tiró al suelo, estaba cerca el colegiado del partido, García Verdura,
bueno,
que dijo
batalla,
que no había nada.
Bueno, batalla, empezamos el show, batalla.
No puede ser
y
eso.
Y va Samu Morodion y va también por allí Blanco, empujones ahora bueno, por parte bueno, de Bruno bueno. Méndez. Es que no entiendo lo de batalla.
Es descarado.
De verdad, es vergonzoso.
Es descarado.
Batalla, es vergonzoso.
Batalla quiere parar el partido para ver si el VAR se para y revisa la acción.
Sí, vamos. Porque Pellistri se ha recuperado ya. Y Batalla se levanta ya.
La
también.
Jugada no parece nada. Es un choque línea, de Rafa Marín.
Lo siento mucho. Hay una línea muy delgada entre ser pillo y ser un pesado. Y es que es todos los partidos lo mismo, Marto.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora entra la asistencia médica? ¿Para qué si lo de batalla era teatro?
Yo añadiría sinvergüenza, no pillo.
Ahí. Mira, me lo has quitado de la boca y lo iba a decir yo.
Es que mira. Es que es la leche.
Es que yo estoy hasta el gorro de potreros,
eso
fútbol
es
de
amarilla,
calle.
Amarilla.
Sí, estoy de acuerdo.
Ya está.
Pero si es que van 18 minutos de partido, es que no puede ser ir.
Sí, lo ha hecho porque estaba Pellistri tirando el suelo, pero es que Pellistri ya se había levantado. Es decir, que estaba
sí, y fíjate que le sigue señalando batalla al colegiado con la mano, como diciendo la de allí. Si es que al final no tiene sentido.
Y en el penalti, es que es muy pesado, y en el penalti va a hablar con el cuarto árbitro. ¿Para qué si ya te han pitado el penalti? Es muy pesado. Es muy bueno, pero es
mira,
muy
para eso
pesado.
Tienes ahí a Jorge Molina, que es un pedazo de persona, hablando
profesional.
También. Como tiene que ser.
Bueno, pues va a poner la pelota en movimiento. Gorosabel desde el costado derecho. Viene Carlos Vicente a recibir. Recibe, pierna derecha, se devuelve a Gorosabel. Mal. Y la pelota al final, que va a ser para el Granada en banda, para Carlos Neva. Y antes, que tuvo otra buena, Lucas Boyé dentro del área, quiso recortar a Tenaglia y se le cayó la pelota a puntito de llevársela entre las piernas del central del Alavés.
Madre
y fue
mía,
muy
Neva.
Buena. Cuidado que viene Carlos Vicente, la pone pierna derecha. Aparecía Samu Morodión buscando un gol especial, el típico de la casa del futbolista, el ex rojiblanco, pero
bien,
no Vicente. Llegó a tiempo y atrapó batalla.
Por cierto, permitidme un segundito, porque a las 6 de la tarde, en apenas hora y media, arranca la carrera de Moto3 con David Alonso Pole, segundo José Antonio Rueda y tercero Holgado. Pues bien, José Antonio Rueda no va a poder tomar la salida en Austin, en Texas, porque acaba de ser, hace unas horas, operado de apendicitis. El joven piloto español se empezó a encontrar relativamente mal en la clasificación de ayer, donde quedó segundo, y no podrá disputar la tercera carrera de la temporada en Moto3, que se disputa, como digo, dentro de un ratito. Ha sido operado con éxito, así que José Antonio Rueda, que se perderá esta carrera, pero bueno, como están hechos de otra pasta, para el siguiente Gran Premio seguro que está. Le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación.
Hay mucha gente con apendicitis, ¿no? Ahora de mayor,
eso,
¿no?
Eso le pasó a Carlos Sainz hace bien poquito.
Sí. Mira, a mí me pasó hace un par de años, el día que fichó el Granada a Carlos Bacca. Estaba yo en la Ciudad Deportiva para coger la primera imagen de Carlos Bacca. Me empecé a encontrar fatal, me fui al hospital y del tirón para el quirófano.
¡Bof!
Sí, sí.
A mí por lo menos me pasó con 10 años, o sea que... No.
pero ¿por qué decías lo de por la edad? ¿Qué pasa? ¿Que esto es más normal que te pase más pequeño, Marto?
Sí,
suele ser... Sí. Vamos, sí. De hecho, se suelen complicar mucho, si son a determinada edad.
Ah, no lo sabía. O sea, yo sabía que se complicaba mucho si te aguanta mucho el dolor, ¿no? Y, sí. Y la apendicitis deriva en peritonitis, etcétera. Pero yo no
exacto.
Sabía,
pero que
no
suele ser una enfermedad que se suele pasar siendo más de niño que de mayor.
Hay una amarilla. Ya tenía...
Sí, para...
Sí, vaya dieta lleva el pobre hoy, sí.
Mira, viene para Samu. Viene Samu Morodión solo contra el mundo, como casi siempre vino Sergio Ruiz a entrarle. Al final recuperó la pelota Guevara, que juega ya... Para Rafa Marín, apertura a la banda izquierda donde aparece Luis Rioja. Luis Rioja retrasando el cuero, juegan entre centrales. Tenaglia tiene abierto a la derecha Carlos Vicente, se ha venido un poquito al centro Gorosabel, viene en la ayuda defensiva Jozbiat. Aparece también Gerard Gumbau, encimando un poquito Ander Guevara, otra vez Gorosabel. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, intentando que aparezcan los huecos entre algunos de los futbolistas del Granada y sobre todo buscando ese flanco izquierdo que en el Granada siempre suele ser blandito a nivel defensivo.
Os voy a decir una cosa, ha calentado al Alavés batalla.
Sí, estaba dormido el Alavés.
La ha calentado.
Lo ha despertado, sí, lo ha despertado.
Le ha venido mal el parón al Granada. Estaba tranquilo en el partido, apretando arriba, llegando con facilidad.
No está bien hacerlo en ningún momento, lo que ha hecho batalla. Pero si lo haces en el minuto 80, todavía puedo entenderlo. Claro. Pero en el minuto 16, 17...
Y mira que es un buen portero, ¿eh? Vamos, sí, un acierto sí, absoluto, no, sí. Pero este tipo de cosas...
Una que usted no quita la otra,
este
se puede ser un
magnífico
portero y luego se puede ejercer de...
Actividades.
De mal deportista, lo podemos
un
decir.
Portero,
de
que tiene que tiene la manía de, después de calentar, ducharse antes de jugar el partido, uf, tiene ahí...
Bueno, eso son cosas de vestuario, si sacáramos cosas de esas, madre mía lo que
cada
sabía.
Uno tiene, porque también es cuidado a ordenar... la toalla, las botellas que
dices.
Tiene... No, este batalla tiene un ceremonial.
Un ritual.
Sí, está... importante ahí, se coloca, se pone, pide los balones.
Bota tres veces el balón antes de empezar el partido.
Eso lo hace Simeone en el vestuario, bota varias veces el balón antes de salir.
Bueno, esas cosas no me meto, lo que sí entro es en... Que estaba el Granada, que va ganando 1-0, que lleva 16 minutos controlando el asunto, y desde que se ha tirado y ha protestado, ya no ha visto la pelota el Granada.
¿Vas a decir, Martos?
No, que esta semana he entrevistado a Facundo Pelistri aquí en el local, ¿no? Y me decía que él, la manía que tiene es que se ha quitado el gluten. Y dice que no es que tenga ninguna intolerancia, pero me quité el gluten y ya desde entonces he visto que me ha funcionado bastante bien.
Te voy a decir una cosa, y te lo digo, o se lo digo a la gente, a la audiencia, porque mi novia es profesional de la salud y es enfermera. Quitarse el gluten de la dieta, que lo están haciendo ahora, creo que lo hizo también Morata, creo que fue, o Coque, bueno, no quiero decirlo muy alto. Carvajal, exactamente. Quitarse el gluten de la dieta sin tener ningún tipo de intolerancia no tiene ningún tipo de sentido. cero. A nivel científico, a nivel nutricional, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, fíjate hasta el punto que llegamos del tema de las manías y de las convicciones, de decir, oye, me he quitado el gluten y es que me va mejor. Pues ya te irá mejor por otra cosa, pero no por haberte quitado el gluten. O sea, te irá mejor por otro tema.
Yo me he quitado el gluten.
Sí, yo también, no tendría que quitar el gluten.
Y el dulce y todo, y sigo teniendo un estómago caído impresionante.
¿Tú sabes quién está aquí, aquí bien en forma con gluten y sin gluten? Martos, ¿eh? Martos está...
Martos es un pincel.
Para verlo, está chupito.
Te digo una cosa, en el descanso me voy a comer un tape de pollo con patatas que me he traído.
Villa, qué maravilla. Sí, pero señor. ¿Es que la merienda o la comida
ahora,
un poco
ahora
tarde?
Monta aquí el picnic, ¿no creéis?
El almuerzo.
Pues te voy a dar paso cuando esté comiendo, con la boca llena, que lo sepas.
Entonces dirás, calienta alguien y hablará Olmo. Martos, calienta alguien. ¿No te has dado cuenta que habla Olmo? Pues está ahí con el picnic.
Si el almuerzo es a las 5, tu cena debe ser a las 3 de la mañana por lo menos, ¿no?
Pero eso, es que tiene su hora.
Por el ayuno voluntario.
¿Sabes qué pasa? Que he ido al gimnasio a las 12. Entonces, después del gimnasio, me he comido un tape de espagueti.
Este tío es muy aburrido, hombre. Este tío es muy aburrido.
Muy aburrido, está muy
deportista. Muy aburrido, va al gimnasio.
Ha descuajaringado sus horarios.
En el partido, es muy aburrido, Marta.
Ah, escúchame, que anoche me acosté a las 3 de la mañana, Iñaki, que hay que estar en la dura y en la madura.
¿Haciendo qué?
Pues no era haciendo dominada, ya te lo digo yo. Vuelvo al fútbol.
Pelota para llevar la apertura. Vale. A la banda derecha, donde aparece Gorosabe, el 25 de partido, entre dominada y dominada. El Granada ganando, el Granada venciendo. La pelota que le cae a Batalla, no la atrapa, tiene que despejar Ignasi Miquel. Viene Lucas Boyé y Lucas Boyé, os cuento, en el penalti coge la pelota Uzuni, ahora que tenemos un que nos dan un respiro, y le dice Boyé, voy, y le dice Uzuni, no, voy. Lo vuelve a llamar, lo vuelve a mirar Lucas Boyé y le dice, vas, y dice Uzuni, voy.
Claro.
Y se ha ido Boyé. Claro, es que Boyé lleva desde el 28 de septiembre, estamos hablando que son más de 6 meses, medio año, sin anotar un gol, desde que lo marcara aquí, en el empate a 1 contra el Betis. Los otros dos lo hizo antes, lo hizo con el Girona, que no valió para nada porque perdimos 2-4, y lo hizo también en la derrota 5-3 en el Real Arena ante la Real Sociedad. Por tanto, Uzuni, que es un futbolista que otra cosa no, pero Martos lo ha descrito perfectamente, es un futbolista que lo da todo, aunque esté medio cojo. Como es tan profesional y como confía tanto en sí mismo, él sabe que aun fallando a él, soy el mejor. Él lo tira siempre, esa es la virtud que tiene.
No está la cosa
Uzuni.
Para experimento tampoco. Si el partido fuese 3-0 y hay penalti.
Pero tú lo has dicho,
89.
Falló un penalti hace poco. O sea, Uzuni da igual. Uzuni siempre va a querer tirar ese penalti.
Oye, apenas 45 minutos arranca el partido que va a hacer o que puede hacer campeón al Bayer Leverkusen de la Bundesliga por primera vez en su historia. Ya hay 11 de Xavi Alonso.
Sí, un 11 con bastantes sorpresas en el conjunto de los invencibles, con la prioridad de ganar o por lo menos eliminar al West Ham en la Europa League, porque se deja varios nombres importantes Xavi Alonso en el banquillo. Se deja a Grimaldo, se deja a Frimpong, se deja a Florian Wirtz, del cual he traído la camiseta, o incluso a Patrick Schick. Sale el Leverkusen con Hradecky en la portería, tres centrales, Tapsoba, Tai, Kosunu. Carrilero izquierdo para Hincapié, carrilero derecho para Tela, centrocampistas Chaka y Andrić, los segundos delanteros Adli y Hoffman, y arriba el delantero nigeriano Víctor Boniface, que viene de marcar frente al West Ham. Si el Leverkusen gana al Werder Bremen, además podría hacerlo en casa y sin haber perdido ni un solo partido en 42 partidos consecutivos, será campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia.
Allí está Alberto Rubio, que ha hablado con Fernando Carro, que es el CEO del Bayern, la previa del partido.
Bueno, recorrer contigo 200 metros y con tus hijos ha sido una locura. Hemos tardado como 10 minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente?
Pues muy emocionado, porque hoy puede ser un gran día. Nos queda una victoria para ser campeones de liga, que nunca se ha conseguido en 120 años de historia, por lo cual hay una gran expectación, y si lo conseguimos será un gran día para todo el club, para el equipo, y algo muy, muy especial en la historia.
Fernando, ciudad engalanada, me comentabas que podríais haber vendido 100.000 entradas, merchandising agotado. ¿Qué significa poder ganar la Bundesliga con el Bayer Leverkusen?
Bueno, es algo muy especial, indudablemente. No lo hemos conseguido en 120 años. Acabamos con 11 años de liga del Bayern de Múnich, y para nosotros históricamente sería algo único, histórico, muy especial. Y se nota cuando recorres un par de metros alrededor del estadio, toda la ciudad está esperando que finalmente podamos ya matemáticamente levantar el trofeo.
Pues muchísimas gracias, y de parte de Marca, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Fernando Carro, del CEO del Bayer Leverkusen, que empezará su partido a las 5:30, lo contaremos aquí en Radio Marca. Oye, ¿ha terminado ya la Amstel Gold Race de ciclismo, José Rodríguez?
Acaba de terminar, sí, se ha llevado la victoria Tom Pidock, el corredor británico del conjunto Ineos. Ese grupo de 10 escapados que finalmente han sido los que se han jugado el triunfo, se ha roto en la penúltima ascensión esa armonía y se ha marchado por delante 4, Van Sevenand, Benoit, Hirschi y Pidock, como decíamos, y son los que finalmente en un sprint a 4 bandas se han disputado el triunfo. El primero ha sido el corredor británico y el mejor español, que ha sido Peyo Bilbao, hay que encontrarle en la octava posición, junto a Rullà Adrià, como digo, eran los dos únicos españoles que estaban en ese grupo de 10 hombres. Aproximadamente a 20 segundos ha llegado el pelotón principal, donde estaba Matthew Van Der Poel y donde estaba también, por supuesto, Juan Ayuso. La próxima cita, el miércoles, la Flecha Valona, y el domingo que viene la Decana, la carrera más antigua, como es la Lieja, Bastoña-Lieja, donde ojalá que podamos tener protagonismo español.
Gracias, José, un abrazo.
Adiós.
Por cierto, va a restar Tsitsipas, de hecho 0-15 ya, para llevarse el Monte Carlo, el ATP Master 1000 de Monte Carlo. Ganó el primero 6-1 en este 5-4, ahora le da con la caña Casper Ruud, está restando el griego para llevarse la victoria. Al saque ahora el noruego, empata el partido el Milan, Molinero.
Sí, empata el Milan por medio de Noah Okafor. Ya al minuto 84 es un puñal en el corazón de un Sassuolo que todavía tiene que pelear por salvarse. Tiene a Domenico Berardi, a su estrella, en la grada. Va a estar de baja muchísimo tiempo. Minuto 84, acaba de empatar el Milan 3-3 frente al Sassuolo. El próximo jueves tiene que remontar el partido de la Europa League frente a la Roma con ese 1-0 de la ida.
A la red esa bola de Casper Ruud, 0-30, 4-5 tiene para ponerse 40, nada, Tsitsipas el griego y llevarse este torneo en Monte Carlo. Media hora de fútbol en primera, media hora de fútbol en segunda, ¿quién lo merece de momento en el arranque en Andorra, Marc?
Pues ahora las dos últimas han sido para el Andorra, la primera con un balón largo hacia John Carricaburu que pudo enviar un defensa córner, la otra ahora un remate de cabeza de Diego Allende. Llegamos a la media hora de juego, Andorra 0 y Bar 0.
¿Y quién lo merece en el Belmonte, Alfonso?
Pues en el Belmonte yo creo que las tablas son justas, Irra, porque el Alba sí que se acercó con un disparo a puerta en el minuto 10 de Higinio. El Tete tiene mayor posesión y algún disparo, pero no entre los tres palos. Por lo tanto, tablas justas. Minuto 32, Albacete, Balompié 0, Club Deportivo Tenerife 0.
Olmo.
31 de partido en los Cármenes, 1-0 gana el Granada, vale el gol de penalti de Mirto Zuni. ¡Ojo! Ahora la entrada de Gerard Gumbau. Aplica la ley de la ventaja a García Verdura. Creo que puede ser hasta tarjeta. Veremos.
Sí, pero con la ley de ventaja ya no.
Luis Rioja quiere encarar a Bruno Méndez. Viene Luis Rioja. Banda izquierda. Dribla bien. La pone con la zurda. El centro cortito. No le llega a Samu. Despeja como puede Miguel Rubio. La pone Duarte. Mal. Será puerta. Y exacto. Con la ley de la ventaja no. Pues... pero le está diciendo algo, ¿no? García Verdura a Gumbau.
Sí, bueno, que vaya un poco más tranquilo. Pero... claro.
Si la ha dado, da igual que haya o no ley de la ventaja.
No, eso cambió,
puede conceder,
¿no?
Ley de la ventaja y acto seguido.
Pero la norma cambió, ¿no, Iñaki?
Sí, pero ya. Si la entrada.
Pero no tiene sentido, claro, la entrada es fuerte. La entrada es de amarilla. Igual que también estaba reclamando anteriormente los aficionados del Granada una sobre Antonio Blanco.
Puesta,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, 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 por no, eso decía.
Es amarilla clara, vamos.
Pues va a sacar de puerta Augusto Batalla.
Hay la cosas, gente se viene un poco arriba.
Hay cosas que uno no llega a entender. Con lo fácil que es el reglamento del fútbol, o era el reglamento del fútbol de toda la vida.
Tú dejas seguir.
Lo entendíamos todos.
Y luego amonestas a Ulbao.
Lo dejas seguir y muy bien.
Punto de partido para Tsitsipas. Al saque Casper Ruud, se lo puede llevar el griego. 30-40. Se ha ido fuera esa pelota Tsitsipas. Dale, dale, Olmo.
Va a sacar de puerta Sivera, intentó Mirto Zuni un imposible, pinchó muy bien la pelota con pierna derecha, la quiso empalmar directamente con la zurda sin dejarla botar y no le salió bien, le salió un disparo malo, cuidado que viene a la vez, Carlos Vicente la pone, bien Carlos Neva ahora con la pierna izquierda, estaban reclamando falta pero dejó seguir García Verdura y va a ser saque de esquina otro más para el Deportivo Alavés.
Sí, el segundo del partido, perdón.
El Granada tiene que entender una cosa y es que este Deportivo Alavés donde te puede hacer daño es con Carlos Vicente y con Rioja. Porque por dentro le cuesta muchísimo generar fútbol, Vanicelli no es un futbolista, digamos, para crearte superioridades ni diferencias. Entonces, teniendo vigilados a estos dos futbolistas para que no metan balones laterales a Samu Morodion, tendría mucho más controlado el partido el Granada.
Se terminó lo de Monte Carlo, ganó Tsitsipas, lo hizo ante Casper Ruud, no era el favorito el griego, 6-1, 6-4. Se tira la tierra batida de Monte Carlo. Victoria para Tsitsipas, para Stefanos, para el griego, que se lleva este
ATP de Monte Carlo.
Está pidiendo una mano ahí, ¿eh?
Se quejan con razón.
Es un córner clarísimo.
Es que el córner, yo no sé cómo no lo han visto. Nada. Si lo ha visto todo, no hay nada, ¿vale? Pero el córner es claro.
Sí, el córner es clarísimo.
Que ha seguido la pelota, vamos. Yo entiendo que el juez de línea no lo vea desde allí, pero.
Yo lo he visto desde abajo que Gerard Gumbau no ha podido evitar que esa pelota saliera. Sí. Y se ha convertido en un saque de banda en zona de tres cuartos.
Le dan el muslo luego en la muñeca, pero bueno, no es penalti.
Al
pero
ser de rebote.
Vamos,
¿no?
El córner es clarísimo.
Sí. Clarísimo. Sí, sí. Va Rubén Duarte sacando de banda, buscando a Panichelli. Está mal, ¿eh? No caza ni una, el chaval. Ahora Mirto Zuni, que se quita en medio a Rafa Marín. Rafa Marín se levanta, se toca la espalda, mira al árbitro y también un poquito desafiante ahí, ¿eh? Como diciendo, la siguiente nos vemos. De cabeza Bruno Méndez, despejando, contundente siempre. Ahora el que se equivoca de nuevo, Rafa Marín, no encuentra a Duarte. Vuelve hacia atrás Rioja, ¿eh? Y tiene un enfado Marto Luis García,
sí,
tremendo.
Lleva todo el partido así, ahora claro. El enfado es con el árbitro, pero anteriormente con sus jugadores. Y Bruno Méndez tirando también un poquito de picardía, en vez de coger la pelota y recoge pelota, pues se la ha pedido al cuarto árbitro, lo que decía, que está jugando Bruno Méndez de lateral derecho, que de hecho, de los 11 del día de Valencia, repiten 10, a excepción de Corbeanu por la entrada de Jozbiak. Y es que se ha cargado a Ricard Sánchez.
Sí, vamos, lo que decíamos antes, si hubiera jugado Ricard, la defensa del ascenso de Hypermotion a eSports.
Con lo poco fiable que era, Borja.
Eso es, si es que ya
¿cuántas segunda... veces no lo hemos hablado, ¿eh? Aquí tantos viernes y tantos días.
Tantos días lo hemos comentado aquí, es que ese es el gran debe del Granada esta temporada. Era una posición clara a reforzar porque ya en segunda tenía dificultades, imagínate en primera división. Y
claro,
hoy estás jugando
con ficha Vallejo.
Ficha Vallejo y
ficha Vallejo y te pasa lo que te pasa.
Y ficha
porque...
Manafá.
Bueno, pero ficha Vallejo y eso es mala suerte, ¿no? Porque es de las fichas más altas y claro, es que Vallejo pues no ha jugado, inédito. Vamos, de hecho, es que no está ni siquiera en Granada.
Mira, voy a ser muy claro. Teniendo a Neva, un futbolista que a mí siempre que cuando tiene su pico de forma me parece un lateral muy bueno, yo creo que el Granada necesitaba un fichaje por cada posición para ser titular. O sea, sí. no para hacer banquillo, sino para ser titulares.
¿Quién se marcha a vestuarios en Albacete antes de tiempo, Alfonso?
Se marcha Sergio González, el defensa central del Club Deportivo Tenerife, por una entrada a Higinio, pero es que tenemos varios frentes porque es la segunda persona que tienen que atender esta tarde en las gradas del Carlos Belmonte. Ha tenido que salir corriendo Bernabé Barragán, si no me falla la vista, sí, ha sido Bernabé Barragán, el portero suplente del Albacete Balompié, para llegar a la grada de marcador. Donde están atendiendo ahora mismo, ya te digo, es la segunda persona que atienden esta tarde porque, bueno, todas están aquí, al sol, entonces...
Tiene una pinta Albacete...
Tiene pinta de que hace un poquito de calor. En
hace muchísimo calor y las dos personas han sido en esta zona de debajo de las cabinas, donde está dando el sol de pleno ahora mismo.
Pues no me diga más, estoy viendo que la gente aplaude, así que se va a
sí, sí, no parece que sea nada, vemos ahora, va a pasar por delante de nuestra... posición, es una chica y se van dando por su propio pie, por lo tanto no es
la noticia buena.
La mejor noticia. Y la expulsión, minuto 36, Sergio González, que por doble amarilla, al visto la segunda, por una entrada a Higinio, deja a su equipo con 10 jugadores, en minuto 38 ya, Albacete Balompié 0, Club Deportivo Tenerife 0.
Oye, ¿y en Andorra qué tal andamos de temperatura, Marc?
Pues muchísimo calor también. 27 grados, hoy precisamente, que se acababa la temporada de esquí, hoy era el último día de esquí aquí en Andorra y estamos eso, 27 grados.
Joder, qué maravilla.
Por aquí en Madrid también rondamos esa temperatura, ¿eh?
Por
Granada, Olmo.
Por Granada estaremos en torno a los 28, 29, bueno, ¿eh? Yo diría que cercano a los 30, ¿eh? Ayer tuvimos una jornada de muchísimo calor y hoy prácticamente lo mismo. Martos creo que puede tener más
25,
más calor. Ahora mismo 25, pero
más información. Más calor también.
No hay
más calor también. Mira que voy para acá corta, ¿eh?
Porque llovía. Ahora que hace calor.
A mí me encanta el calor, ¿eh?
Poneros de acuerdo.
Ah, el calor es bueno.
Aquí en Granada. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Más de medio año después! ¡Se va a la grada! ¡Se coge la camiseta! ¡Casi no se lo puede creer! ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cuánto tiempo hacía que no se cantaba un gol de Lucas Boye para el Granada? Fue una jugada, fue un centro que llegó al segundo. Iban dos jugadores del Granada, pero el que metió la cabeza de verdad, fuerte y buscando el gol, fue el argentino, que hace el segundo, que pone el segundo en el marcador en el 38. La puso Gumbau y en la segunda jugada, en el centro, no hay fuera de juego. Marca Boye. Granada 2, Deportivo Alavés 0.
Es un gol para celebrarlo con Movial Plus, el producto que pone a punto tus articulaciones. Si notas que te levantas de la silla y que empiezan a crujir, con remedio con Movial, pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma, el segundo del Granada, casi cerquita del 40. Marca Boye. Reacciones abajo, Martos.
Bueno, de momento se está esperando. Se está esperando a que se chequee el gol. Recordemos que es Jaime Latre el que está en el VAR, eso impacienta, pero sí, da el gol, impacientaba, decía, un poquito al público. Jueves 28 de septiembre de 2023, Granada Club de Fútbol 1, Real Betis Balompié 1. Fue la última vez que el atacante argentino marcaba, lo ha celebrado con muchísima rabia. Se lo ha dedicado señalando al entrenador, a José Ramón Sandoval, que ha sido también uno de los que más ha enloquecido con el tanto del 7 nazarí.
Es increíble, de verdad, el Granada, en la situación en que se encuentra, marca un primer gol de penalti, luego se pasa todo el partido sin nada más que defendiendo, sufriendo ahí un poco el acoso del Deportivo Alavés, y llega una jugada suelta ahí en una falta que despeja la defensa del Alavés, le cae la pelota, marca el gol. No se hace absolutamente nada y va ganando 2-0.
Y mete gol un tío que lleva medio año.
Bueno, y mete el gol un tío que lleva medio año.
24 partidos después, Lucas Boye, en esa racha, desde el último día que marcó, el Granada solo había ganado un partido.
¿Cómo es el fútbol?
Es un buen... El Cádiz, el único.
El Cádiz, el único.
Es un buen... Raíz.
Dímelo.
¿Puedo hacerte una petición?
Por supuesto.
Venga, vale, que no venga más Ricky a los Cármenes, por favor. Porque el Granada ha ganado 3 partidos esta temporada. Bueno, dos y medio.
Y ninguno estaba, ¿no?
El del Mallorca, el del Cádiz el 3 de enero. Y en el día de hoy, y en ninguno, estaba nuestro buen amigo Iván Sánchez Rico Ricky.
Sí, ahora di que es amigo tuyo.
Bueno, es que se lo ha dicho, yo creo.
Bueno, y de hecho me ha mandado un WhatsApp antes del partido y dice: verás que hoy que no voy yo gana el Granada. De momento va 2-0 en el minuto 41 de partido. Pero de verdad, ¿eh?
Es un buen remate, ¿eh? Remate de delantero centro clásico.
Estaba Ignasi, ¿eh? También detrás, pero el centro muy bueno de Sergio Ruiz, ¿eh? En la segunda jugada la falta es mala de Gerard Gumbau, pero en el rechace la caza Sergio Ruiz. Qué temporada de Sergio Ruiz. Mira que si se puede destacar algo de la mala temporada que lleva el Granada es el descubrimiento. Digo descubrimiento porque el año pasado en segunda,
no
te acuerdas, Borja, no
nada.
Lo podíamos ver. No
nada.
Lo podíamos ver mucho a
Estuvo
Sergio.
Mal.
Sí. Estuvo mal. Y este año en primera, pues fíjate, una categoría más arriba y el futbolista pues siendo el mejor del centro del campo. Ahí lo tienes, míralo. Recupera, sí, se da la vuelta, ahora le dice Ozuni, ¿qué haces ahí? Tira la pelota el propio Sergio Ruiz fuera.
Pero, en fin,
es la brújula, es el motor de este equipo, diría.
Pero deja que opine Sisi del gol. Que sí, que no es Ricky, pobrecito. Que sí, no le da mala suerte al Granada.
De momento no, es el primer partido que veo del Granada.
De momento.
No, Luca Boye lo hace de maravilla, ¿no? Remata muy bien, va al segundo palo y vamos a ver si esto hace que el Alavés tenga algún tipo de reacción, que la necesita. Y ha dicho Iñaki Cano, ¿no? Son dos equipos que no exponen mucho, que no te van a avasallar, que no te van a crear ocasiones. La manera de ganar partidos del Alavés es esa, habiendo estado ordenado, metiendo la suya y prácticamente no descolocándose. Ahora que tiene que atacar, se va a ver un pelín más expuesto. Vamos a ver si el Granada sabe aguantar con balón, si sabe aguantar la presión, si yo creo que ahora mismo se acaban de quitar un corsé, ¿no?, que les impide hacer buen fútbol y a ver qué depara.
Y dos cosas, el paso de Boye, fantástico en el gol para ganar la posición luego y poder atacar la bola. Y luego este Deportivo Alavés, Israel Raiz lo ha venido comentando antes sobre que nadie cuenta con él para el descenso.
Carlos Vicente, el que se come.
Sí, es Carlos Vicente el que se queda, sí. Deja ahí.
¿Y tú? Carlos Vicente.
El Carlos Vicente bueno, este es el bueno.
Pero la imagen.
Bueno y pelirrojo, hoy, las dos.
La imagen hoy del Deportivo Alavés, preocupante.
Casi las 5, casi las 4 en Canarias.
¿Me dices?